Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 4. Lo que comemos y no vemos.
México es un país que produce de todo: maíz, frijol, frutas, hortalizas, carne, café, en fin, muchísimos productos. Pero aunque seamos un país que produce mucho alimento, no todos los productores obtienen los mismos beneficios.
En el sector agrícola existe una gran desigualdad, económica y productiva. Dentro de los tres tipos de producción que existen, industrial, orgánica y de subsistencia, estas últimas dos son las más afectadas, pues los precios y su posición en el mercado hace que muy pocas personas los consuman. Además, nunca pensamos que quienes generalmente trabajan con este tipo de agricultura es el sector campesino.
Así es, Vero. Y es que la producción de alimentos orgánicos y de subsistencia en México es significativamente menor que la industrial. Por ejemplo, en 2022, tan solo del 1 al 3% de la producción de fresa, aguacate, frambuesa y zarzamora perteneció a estos sectores. El resto son resultado de empresas transnacionales.
Y las diferencias entre los procesos de agricultura industrial, orgánica y de subsistencia son muy grandes.
Por ejemplo, la agricultura orgánica y de subsistencia no solo usa menos pesticidas o fertilizantes, también produce bajo técnicas de siembra y producción milenarias, que forman parte de nuestra cultura e identidad nacional.
Por su parte, la agricultura industrial tiene como primer objetivo satisfacer la demanda del mercado, lo que implica la proliferación de monocultivos, el uso de pesticidas tóxicos y la explotación de la tierra.
Todo esto nos plantea una pregunta urgente. ¿Cómo podemos transformar la manera en que producimos alimentos para evitar la desigualdad y conservar nuestras tradiciones?
Para responder esta y otras muchas preguntas, platicamos con alguien muy especial. Ella es
Dulce María Espinosa de la Mora, soy antropóloga y estoy muy contenta de participar en este podcast.
La doctora Dulce está especializada en temas de justicia alimentaria y de sustentabilidad medioambiental. Su experiencia y conocimiento nos ayudará a trazar este cuarto episodio de la tercera temporada de Verde Será.
Sin más, vayamos con la primera pregunta que le hicimos a Dulce.
Primero, Dulce, sabemos que México tiene una de las cadenas de producción y consumo de alimentos más grandes de América Latina, pero también una de las más desiguales y contaminantes. ¿Cómo funciona hoy en día la cadena de producción y consumo de alimentos y qué impactos tienen en el ambiente y la salud?
¡Ay, qué pregunta tan enorme! Intentaré resumirla, pero bueno, primero tenemos que ser conscientes de que venimos antes, ¿no?, del siglo XX, de una cadena de producción como que contenía cadenas cortas. O sea, veníamos de ese proceso cuando después aparecieron ahora estas cadenas que llamamos globales. Cadenas globales o internacionales de comercialización, producción y transformación de alimentos. Y eso, pues obviamente transformó todo el sistema alimentario mexicano y con él, pues el global. Esto, pues afectó enormemente porque lo que implicó es que utilizáramos, se llaman baleras de cadenas de valor motorizadas, porque esto hizo que se desplegara a nivel espacial, ¿no?, una gran industria que implicó la utilización de, a nivel masivo, de energía que deviene del petróleo, pero también muchos recursos que generaban mucha basura. La implementación de grandes empresas que no necesariamente tenían las mejores estrategias para el cuidado del medio ambiente y tampoco para el cuidado de la salud. Y además estas grandes empresas venían con unos paquetes tecnológicos para la producción de alimentos que implicaban nuevas semillas, nuevos fertilizantes y que generaban también mucha contaminación, pero no solamente de basura, ¿no? Sino contaminación a nivel de suelos, de subsuelos, de los que casi no pensábamos, ¿no? Que el suelo tenía vida, que el suelo era importante. Entonces empezaron estos sistemas a contaminar absolutamente todo, abajo del suelo, arriba del suelo, y a las personas que trabajaban en esas empresas, a las personas que consumíamos esos productos que se elaboraban en esas empresas. Entonces todo el sistema se empezó a contaminar a nivel de producción, a nivel de transformación y a nivel de consumo de alimentos.
Para estar en el mismo canal con lo que nos dirá Dulce a continuación, siempre tengan en mente el periodo histórico que lo cambió todo, la Revolución Verde. Es decir, el momento en el que la productividad agrícola y la de alimentos incrementó a nivel mundial entre 1960 y 1980, bajo la narrativa de eliminar el hambre mundial.
Ahora, no ahondaremos mucho sobre esto, pues ya lo hicimos en el episodio anterior, pero es muy importante que recuerdes que este incremento se logró mediante la modificación genética de cereales y el uso de fertilizantes y plaguicidas, que a la larga han cambiado mucho la forma en la que se producen, transforman y comercializan los alimentos.
Así es, eso provocó que las grandes empresas se posicionaran en los mercados e hicieran sus propias reglas, dejando a un lado a los productores locales y campesinos. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, continuamos con Dulce.
Pero no contentos con esto, se empezó a replicar todo esto que conocemos como ingeniería genética o biología molecular y genómica, que lo que implicó fue la implantación, ¿no?, de estas nuevas tecnologías en la cadena agroalimentaria y justamente estos paquetes que implicaban además una compra, un gasto económico, un plus de lo que ya de por sí los productores venían gastando. Cuando hablamos de pequeños productores, decimos que ellos tenían sus propios sistemas de producción, sus propios paquetes de semillas, sus propios paquetes tecnológicos que no tenían en realidad ningún costo, porque venían de generación en generación. Si hablamos de los productores de mediana escala, ellos oscilaban un poco, ¿no?, entre estas cadenas globales y estas cadenas locales. Pero ya cuando hablamos de los grandes productores, ya están inmersos en estas cadenas globales. Entonces, tenemos un sistema que funciona en estos tres niveles de cadenas de producción. Y eso lo hace muy complejo.
Y pensando en estas, sobre todo, grandes empresas que comercializan, que distribuyen esta parte del sistema alimentario, pensando en esta parte de la generación de desperdicio y contaminación, ¿qué papel juegan en particular estas industrias
de desperdicio y de contaminación? Justamente porque en la parte productiva, ellas, digamos, todos los supermercados, por ejemplo, no se ponen a pensar en toda la parte productiva y en toda la parte transformativa, como que piensan solamente en la parte final, ¿no?, como en la parte del consumo. Pero entonces establecen reglas, por ejemplo, como la parte del etiquetado, ¿no?, de que ya se va a caducar tu producto. Entonces sacan el producto a veces hasta una semana antes de que el producto se caduque y lo tiran a la basura. Entonces imagínate, ¿no? O sea, todavía no es desperdicio el alimento y ya lo están tirando como desperdicio, el alimento mismo. Entonces, que además viene con basura y además los empaques no están pensados para contaminar menos, sino para vender más. Entonces, a veces tenemos empaques sobre empaques y sobre empaques. Entonces, contaminan muchísimo en ese sentido. Entonces, por ejemplo, también llevan, nunca piensan, por ejemplo, en que podrían separar el alimento del empaque y entonces distribuir el alimento que está a punto de caducar, por ejemplo, en bancos de alimentos o en asociaciones, ¿no?, que apoyan a gente de escasos recursos, como decían al principio, ¿no? Tenemos tanta pobreza alimentaria que estas empresas, ¿no?, estas grandes transnacionales podrían contribuir a reducir, ¿no?, esto, pero tampoco están pensando en eso porque siempre están pensando en maximizar las ganancias económicas en vez de reducir, ¿no?, el desperdicio o la contaminación. Entonces tienen lógicas completamente diferentes, que no van a la par realmente de los procesos sociales. Entonces, cuando la sociedad muere de hambre, ellos quieren más dinero. Cuando la sociedad está, los campos, los suelos, ¿no?, y el medio ambiente está contaminado y además está tremendamente explotado, ellos quieren producir más. Entonces, siempre estamos como en contrasentido, la sociedad en general, contra las disposiciones de las grandes empresas transnacionales. Ese es el gran problema. Sí.
La alimentación es una parte muy importante de nuestra identidad y nuestra cultura. Y no solo me refiero a los platillos que nos caracterizan, sino a lo que consumimos en nuestro día a día.
Nuestra dieta está cambiando mucho respecto a lo que era hace un par de décadas. Cada vez comemos más alimentos ultraprocesados y con azúcares añadidos, y esto es normal para muchas personas.
Y como prueba de ello, la Alianza por la Salud Alimentaria afirma que México es el país de América Latina que más productos industrializados consume, y a nivel mundial ocupamos el cuarto lugar.
Esto nos deja reflexiones en torno a la alimentación y su relación con la salud, y sobre las personas campesinas que luchan contra este modo de producción. Dulce nos comparte lo que piensa sobre esto.
Pues mira, esta ha sido una discusión a nivel internacional muy importante. La batalla la ha dado Vía Campesina, que es una organización internacional muy importante. Y a esta relación del territorio con la alimentación y la cultura la han llamado soberanía alimentaria. Esa es la relación que establecemos, esta soberanía que es el derecho de los pueblos a alimentarse de manera saludable, culturalmente pertinente, ¿no? Y ligados al territorio. Es decir, que las propias poblaciones tengan la libertad de decidir qué quieren comer, cómo lo quieren preparar, en dónde lo quieren sembrar, que detenten sus propias semillas y puedan vender eso en las vías comerciales, naturales, ¿no? En sus territorios. Entonces, esa es la relación, y además eso contribuye a establecer sistemas alimentarios localizados, como les llamamos, o locales, ¿no? Que permitan la dinamización de una economía, porque la alimentación es la gran movilizadora de las sociedades a nivel mundial a lo largo de la historia. Los seres humanos nos movilizamos porque tenemos que comer. Todo lo hacemos en aras de comer 3 veces al día, o 4 o 10, las veces que comamos según nuestra cultura, poquito, mucho, ¿no? De acuerdo a cómo nos gustan los cuerpos, si son gordos, si son flacos, si son medianos. Todo el tiempo, ¿no? Estamos trabajando para lograr llegar a ese ideal alimentario, ¿no? Que hemos heredado de generación en generación y que de alguna manera, con cambios, sí, pero queremos heredar a nuestras siguientes generaciones junto con todo ese conocimiento que hemos heredado nosotros también. Y que en un planeta saludable, que es lo que habíamos heredado por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Cuando empezaron a ingresar nuevos alimentos, que no vamos a satanizar tampoco, ¿eh? O sea, tienen derecho a existir, pero con menos azúcares, con menos grasas, o sea, se pueden hacer incluso más saludables, pero el problema es que ahora están hechos con tales cantidades de todo lo que desconocemos, porque en el momento en que no puedes decir de qué están hechos, es que ya ahí hay un problema, ¿no? Entonces, por eso se defiende tanto la soberanía alimentaria. Esta capacidad que sí hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad de producir nuestros propios alimentos, transformar nuestros propios alimentos, ¿no? E incluso ofrecerlos a nuestros ancestros como parte del agradecimiento, ¿no? Que les damos por poder sobrevivir en esta tierra gracias a eso que nos dan.
¿Nos puedes dar como algún ejemplo específico de prácticas o tradiciones que se han recuperado en México con esta resistencia alimentaria?
Pues mira, tenemos el metlapantle, que es una forma de producir como en zonas muy desérticas y que se basa en la producción de nopal o de ciertas cactáceas, ¿no? Alrededor de las cuales se pueden sembrar flores o se pueden sembrar frijoles o muchos tipos de plantas también comestibles, ¿no? Ahí donde uno diría, es que aquí no se da nada, pues la gente con estos conocimientos ancestrales, ¿no? Pueden seguir reproduciendo sus plantas, plantas propias de los ecosistemas en donde han vivido pues toda su vida, y las pueden seguir reproduciendo, ¿no? Gracias a que la abuela les dejó las semillas, pero también les dejó las recetas, y ellas siguen teniendo ganas de cocinar, porque ese es otro cuello de botella, ¿no? Ahora que la vida acelerada, que moderna, que entonces ya no tenemos tiempo de cocinar, y es cierto, hay un punto en el que es cierto, ¿no? Las mujeres hemos salido a trabajar, los hijos salen a las escuelas, y entonces ya no tenemos tiempo, pero habría un poco que repensar esa parte, ¿no? También de retomar no solo los sistemas productivos, porque ya no todos tenemos tierra, eso es cierto. Pero ¿qué tal, no? Las elecciones que hacemos en los mercados, en los supermercados, ahí sí que podríamos regresar, ¿no? A tener a recuperar estas cosas en las cocinas. Hoy también en México el movimiento milpero es muy impresionante, ¿no? La milpa como este sistema en donde se siembran hasta 150 variedades diferentes de alimentos, ¿no? En la que puedes recolectar, sembrar, bueno, recolectar insectos, pero también frutas. Es un sistema muy impresionante bajo el cual también se está haciendo política pública hoy. Y se está, por ejemplo, consolidando proyectos como es este que se llama Las Semillas que nos dieron patria, ¿no? Para que en los pueblos la gente, ¿no?, vuelva a pensar en la importancia de restituir e intercambiar semillas como se ha hecho históricamente, ¿no? Para volver a tener flujo génico, que se le llama, y entonces tener en una parcela 4, 6, 10, 12 variedades de maíces, ¿no? Que te van a dar, no sé, el triple, cuádruple de variedades de guisos, porque eso se representa en tortillas, caldos, en fin, mil maneras, ¿no?, de transformarlos que a veces uno ni se imagine. ¿Y qué es lo que encuentras en los mercados locales, ¿no?, en las tienditas locales, cuando la gente entra realmente en estos procesos de manera consciente y los retoma? Y así podemos hablar de muchos otros que existen en el norte del país, en la parte del Golfo, en la parte del Pacífico. Si te vas a Yucatán, hay otras maneras, ¿no? Porque están adecuados justamente a sus nichos ecológicos y por eso tenemos esta diversidad que se vincula a la biodiversidad, ¿no?, la agrobiodiversidad y a la diversidad lingüística. Entonces no podemos prescindir de ninguna de las diversidades porque todas esas se reflejan en los territorios y nos dan esta riqueza alimentaria de la que somos portadores todos. Tengas o no tengas tierras, tú sabes qué se come aquí, qué se come allá. Bueno, a uno que le encanta la comida y sobre todo la comida diversa, ¿no?
Antes de continuar, queremos compartirles unos fragmentos de un fotoreportaje que pertenece a Las Semillas que nos dieron patria, el proyecto que mencionó Dulce.
En este fotoreportaje que les invitamos a ver, a cada imagen se le acompaña con un texto que evoca la tradición alimentaria en México. Escuchemos algunos segmentos.
Las culturas alimentarias de México son el corazón de los pueblos y comunidades,
donde las historias, saberes, memorias y sabores son compartidos en cada plato de comida que cada familia ha creado, recreado e innovado a lo largo de múltiples generaciones.
El compartir estos valores intangibles presentes en los platillos no ocurren solo en el acto de degustar.
La importancia de las cocinas proviene desde el campo, desde los distintos sistemas agroalimentarios, como es la milpa o el solar.
Lugares en donde se transforma la vida misma de quien siembra, cosecha, cocina y se alimenta. Ahí, donde se hace milpa, se conservan diversos maíces, calabazas, chiles, quelites y frijoles.
Las culturas alimentarias son generadoras de pertenencia, ya que lo que producimos, cocinamos y comemos guarda la historia misma de la humanidad.
Las Semillas que nos dieron patria busca evocar los recuerdos, olores, sabores, técnicas y experiencias de los alimentos que nos dan identidad. Este esfuerzo ha logrado consolidarse gracias a las políticas públicas que buscan darle un lugar a nuestra alimentación a través de medios como este.
Y aunque estas políticas están generando un cambio en nuestra percepción, aún tienen mucho camino por recorrer. Dulce nos comenta qué está sucediendo con ellas.
La verdad es que somos un país que tiene una constitución de avanzada, es poco, ¿no? Es decir, súper incluyente. Tenemos unos artículos como el cuarto constitucional, ¿no?, que incluye todo lo que es patrimonio, patrimonio natural, cultural, es impresionante, ¿no? El artículo, el tercero, ¿no?, que habla de educación. que es impresionante, el séptimo, ¿no?, que es todo el derecho que tenemos a la divulgación, ¿no?, a tener recursos para generar políticas públicas. Pero si no están armonizados, ¿no?, en los territorios, ¿de qué nos sirve tener tantas políticas públicas? Que la gente los conozca para que puedan emprender luchas que defiendan, ¿no?, justamente estos derechos para tener esta sostenibilidad. ¿De qué sirve, ¿no?, hablar de sostenibilidad si no sabemos qué significa? Si no sabemos qué significa justicia alimentaria. Tenemos que empaparnos mucho más, ¿no?, de qué significa todo esto, y no nada más repetirlo, sino realmente conocerlo para poder transformarlo. En ese sentido, yo diría que necesitamos precios de garantía en los productos básicos. Hablamos mucho del maíz, pues bueno, México es centro de origen de maíces del mundo. No es poca cosa. Tú vas a China y son centro de origen de arroces del mundo. Vas a Europa y centro de origen de trigos del mundo. Hay que respetar los centros de origen. Y nosotros somos un centro de origen. No es poca cosa, son 10.000 años de manipulación genética campesina en territorios. Pero no valoramos a los campesinos. No valoramos el conocimiento campesino. Entonces, hay que valorar el conocimiento campesino desde abajo. Y las políticas públicas, obviamente, que apoyan todo eso. Entonces, estas políticas que se están creando ahora, por ejemplo, con la modificación del 4º Constitucional y del 27 Constitucional, que están reconociendo a esta variedad de maíces, ¿no? Pero nos hace falta también reconocer la variedad de frijoles, la variedad de quelites, la variedad de calabazas, de los que también somos centro de origen. Y muchas otras cosas. Te hablo de aguacates, de chocolates. Tenemos casi 21 productos que son indispensables a nivel mundial, dentro de los que está el jitomate, por ejemplo, que sería la comida italiana. Y hoy no detentamos ni la mitad de los jitomates que teníamos hace 40 años, porque no hemos sabido defender nuestras variedades locales, porque no apreciamos a los productores que han reproducido durante miles de años.
Como dice Dulce, es importante garantizar el trabajo de los agricultores, comenzando con sueldos justos e incorporando nuevas y mejores políticas para mantener su motivación y su productividad.
Y esto que dices, Vero, no solo significa que la única tarea es crear mejores políticas, sino que también es necesario incentivar las dietas saludables, la soberanía alimentaria, que harán que comencemos a mirar los productos agrícolas de nuestro país en vez de solo pensar en los productos industrializados.
Y justo, no es que hagamos a un lado por completo a los empaquetados, sino que encontremos una forma de darle a los productores el lugar que merecen.
Por lo pronto, los proyectos independientes que buscan este reconocimiento agroecológico son las vías principales que materializan este objetivo. Para tener un ejemplo más claro sobre esta idea, regresemos con Dulce, quien nos comparte sobre los resultados y obstáculos de uno de sus proyectos.
Bueno, pues hace 10 años, con compañeras y compañeros de la vida, nos animamos a hacer un colectivo en donde pudiéramos ejercer nuestro derecho a una alimentación adecuada y sostenible, ¿no? Entonces abrimos un centro de distribución de alimentos en donde poder conectar a pequeños productores de las áreas rurales cercanas a la Ciudad de México para poder acceder a esos alimentos y de alguna manera, pues, arroparlos con nuestras compras, ¿no? Estimular que ellos siguieran produciendo y garantizarles de alguna manera con nuestro consumo que ellos sigan produciendo. Y de esta manera también habían varios productores que querían migrar, ¿no?, a un sistema productivo más agroecológico, es decir, sin paquetes tecnológicos, sin agroquímicos, sin pesticidas, sin fertilizantes. Entonces, dentro de los compañeros y las compañeras que estamos en el colectivo, pues hay varios agrónomos, biólogos, ¿no?, antropólogos chismosos que andamos metidos ahí entre la biología y la agroecología, que empezamos a trabajar de la mano con algunos productores para ayudarlos a migrar. Y son procesos largos, con un productor de frijol y con otros de aquí de las zonas de conservación de la Ciudad de México empezamos a trabajar para ver cómo se podía hacer esto. Y pues son procesos de 5 años, 4 años, 6 años, ¿no?, para que las tierras se eliminen, ¿no?, toda la parte agroquímica, y entonces poder usar bioles, ¿no?, y otras cenizas y otros tipos de fertilizantes más orgánicos para que la tierra vuelva a vivir, ¿no?, lleguen todos estos organismos que la hacen feliz y a nosotros también, y entonces puedan producir otra vez de manera mucho más saludable y entonces eso transmitirlo también a los consumidores que vienen al colectivo. Y entonces empezamos como todo este sistema de transformación en todos los sentidos, porque pues es alimentario, pero también son las relaciones sociales, ¿no? Pero también somos redes de apoyo, porque terminamos apoyándonos de muchísimas maneras, dando mucho trabajo solidario. Y en esas estábamos cuando empezamos a armar una red, ¿no? De redes alimentarias alternativas. Hoy somos 40 iniciativas en todo el país. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, nos ha apoyado también. Tenemos un mapa colgado ahí en la CONABIO para quienes quieran visitarlo, para que ubiquen algunas de las iniciativas ciudadanas que estamos como en este tenor, ¿no? De generar estos vínculos entre campo y ciudad. Hay varios mercados alternativos. Entonces somos como distintas figuras, cooperativas, mercados, hay gente que se ha puesto afuera de atrios de iglesias, ¿no? Gente que se monta en otros mercados, pero son iniciativas ciudadanas que estamos como con esta necesidad realmente de nosotros intentar desde abajo tratar de transformar los sistemas alimentarios a una escala mucho más personal, ¿no? Y uh-huh. accesible. Y la verdad que ahí vamos, o sea, tenemos retos muy, muy importantes, por ejemplo, no elitizar el acceso a estos alimentos, ¿no? Que no sean caros. ¿Por qué tenemos que pagar un sobreprecio por lo que hemos venido comiendo toda nuestra vida de manera accesible? Verdolagas, quelites, nopales, ¿no? ¿Por qué ahora pagas por un nopal 40 pesos? Cuando pues, históricamente pagábamos de 3 a 5 pesos, bueno, y eso ya es caro, ¿no? Para mucha gente, pero ¿cómo lograr que los precios permanezcan sin sacrificar la ganancia de los propios productores? Tenemos retos importantes porque, bueno, pues hay que pagar servicios y cómo evitar, por ejemplo, los coyotajes, ¿no? Que es una parte de la cadena pues muy importante y que es ahí donde se sacrifica al pequeño productor. ¿Cómo generar menos basura? ¿Cómo no empaquetar? ¿Cómo educar al consumidor para que no sea tan triquismiquis, ¿no? De, ay, es que a mí no me gusta porque yo en esta temporada suelo comer mangos, sí, pero en esta temporada no hay mangos, ¿no? Sí, claro. Entonces volver como a regularnos, ¿no? Un poco haciendo realmente migas, ¿no? Con lo que sucede en la tierra, en la lógica de la tierra, ¿no? En esta temporada se da esto porque llueve mucho, en esta porque no llueve se dan otras cosas. Entonces, el esfuerzo no está sencillo, pero nos gustan ese tipo de retos a nosotros. O sea, ahí vamos.
Excelente. Entonces, agroecológico.
Agroecológico.
Hay que transitar.
Sí, así.
Y finalmente, nos escuchan universitarios de distintas instituciones y particularmente de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que tiene estas áreas de formación en seguridad alimentaria, en el área ambiental, tecnología ambiental, desarrollo comunitario. Y bueno, tú una experta también en la formación dentro de la seguridad alimentaria. ¿Cómo podrían participar estos profesionistas? También ya un poco nos lo has dado por aquí la pista, pero en este acompañamiento y aprendizaje también desde los sistemas agroecológicos, tradicionales, ¿cómo podrían ellos ser también movilizar estos conocimientos?
Pues mira, yo creo que acercándose mucho a estas iniciativas, ¿no? O sea, buscando cerca de sus localidades quién está en este plan así de conectarse con la tierra, de ayudar, ¿no?, a la tierra tanto que le hemos quitado, de pensar en los suelos, de pensar en los no humanos que están a nuestro alrededor y a los que tanto le hemos quitado también, ¿no? No pensando en ellos desde los organismos más micro que están en el fondo de la tierra hasta los más grandes, ¿no? Creo que lo más importante es hacernos preguntas. Siempre las preguntas nos llevan a cosas muy, muy bonitas. Creo que en la escuela eso es lo fundamental. Enseñar y aprender a hacer preguntas. Yo les invitaría a decir, ¿de dónde vienen, ¿no?, los alimentos que me estoy comiendo? Esta famosa trazabilidad, ¿no?, de la que tanto se habla ahora. ¿Cómo está hecho este alimento que me estoy comiendo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo produjo? ¿En dónde? ¿Está hecho aquí o viene de China? Eso es. ¿Cuánto tiempo lleva en el anaquel, por ejemplo? Eso es dato súper importante porque si lleva 2 años en el anaquel, aunque sea, un frijol, ya va a haber perdido todos sus nutrientes. Entonces ya, ¿qué te va a alimentar? Por eso es importante preguntarte sobre lo que estás comiendo, ¿no? ¿A quién beneficio cuando compro este producto? ¿A un pequeño productor, a un mediano productor, a un grande productor? Entonces, ¿yo a quién quiero beneficiar? con la compra que quiero hacer. Porque a mí también me cuesta mucho trabajo ganarme mis 3 pesitos. O a mi papá, o a mi abuelito, o quien me dé el dinero, ¿no? O como yo me gane el dinero, ¿a quién se lo quiero dar? Son preguntas como súper relevantes. ¿Estoy contribuyendo, por ejemplo, a la biodiversidad con la compra de mi alimento? Son preguntas que nosotros nos hacemos en el colectivo, ¿no? Y que hacemos también a nuestros estudiantes para que piensen, ¿no? Alimentarse no es un acto nada más así, por necesidad biológica, ¿no? Los seres humanos tenemos esta materia gris que nos hace, según nosotros, tan diferentes, ¿no? A los no humanos. Entonces, utilicémoslo, ¿no? Para tomar nuestras decisiones, ¿no? ¿Me hace bien a mi salud esto que estoy comprando? ¿Estoy dispuesto a cocinarlo? Porque todo implica, porque a veces no tenemos idea de la cantidad de desperdicio que hay en los hogares. Porque a veces llegas al mercado y dices, ah, sí, compro, 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 compro. Y luego todo se queda en el refrigerador y terminas tirándolo a la basura. Y después, pues nadie compostea en su casa, por ejemplo, ¿no? Tienen jardines preciosos llenos de pasto, pero nada de lo que se tira, ¿no? Por lo menos lo orgánico. No se reutiliza ni en las propias casas. Claro, en las zonas rurales hay mucho más conciencia de esto, pero en las zonas urbanas, que además estamos creciendo de una manera impresionante, ¿no? Deberíamos de preguntarnos y de reutilizar más esto, ¿no? Ahora, ¿es sabroso esto que me estoy comprando, esto que me estoy comiendo? ¿O lo estoy comprando y comiendo nada más porque tiene glutamato y tiene un bonito color y, ¿no? O sea, realmente es rico, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿De cadenas cortas o de cadenas estas globales? O sea, creo que cada vez más tendríamos que empezarnos a preguntar cosas como esas. También, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros abuelos, serían preguntas que detonadoras que tal vez nos permitirían mejorar nuestros hábitos alimentarios para mejorar nuestra salud, pero también la salud del medio ambiente.
Escuchar a Dulce nos deja claro que hablar de los alimentos no es solo hablar de lo que comemos, sino de cómo vivimos.
Detrás de cada tortilla, de cada plato o de cada producto que elegimos, hay una historia. La de quienes trabajan la tierra, la del agua que hace crecer a los cultivos y la de los ecosistemas que los sostienen.
Y también está la historia de nuestras decisiones, de si apoyamos o no a quienes producen de forma justa, si valoramos lo local o dejamos que el mercado global decida por nosotros.
Repensar lo que comemos es, al final, una forma de justicia. Justicia para la tierra, para los campesinos y campesinas, y también para nuestra propia salud.
Quizá el cambio empiece con algo tan sencillo como mirar nuestro plato con otros ojos. Preguntarnos, ¿de dónde viene? ¿Quién lo hizo posible? A las y los que nos escuchan, agradecemos nos hayan acompañado en este cuarto episodio de la tercera temporada de Verde Será.
Les invitamos a seguir escuchando nuestros siguientes episodios, para seguir reflexionando en torno a la sustentabilidad y todas sus posibilidades. Se despide de ustedes
Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.